Bien, buenas tardes. Hola, Marilu, Luz, Estíbaliz. Abajo tenían que comentarte algo del viaje, Luz. Porque tú no tienes abajo un correo electrónico. Es para la parada donde te vas a montar y eso. Entonces se llevó una cara bajada y lo dije. Parece ser que en tu expediente no tenemos correo electrónico para comunicarnos contigo. Porque te sale un domicilio de Las Palmas o algo así.
Sí.
O algo así, de Tenerife o algo así.
Sí.
Entonces no hay manera de conectarse. Para que sepas en qué parada te tienes que subir o algo de eso.
Sí. Okay.
Ahora, si no te importa, baja, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Bien, buenas tardes. Comenzamos hoy la segunda parte del temario de la asignatura. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con Blacking, es músico del hombre. La próxima semana, que es la última en este trimestre, comentaremos Evan Pritchard, las teorías de la religión primitiva. ¿De acuerdo? Así que cuando vengamos de vacaciones tendremos por delante dos monografías, la de Turner, la selva de los símbolos, y la de Cruces y Pérez Galán, el reading de temas de antropología contemporánea. Con lo cual vamos muy bien para ir, digamos, analizando cada una de estas monografías del equipo docente. ¿Estamos de acuerdo? Bien, aquí en pantalla os pongo ahora el calendario, el programa. Hoy vamos a ver Blacking 2006, es músico del hombre. Y ya avanzaremos con Pritchard, las teorías de la religión primitiva, como hemos dicho, el proceso ritual de Turner y Pérez Galán. Este es un poco... ¿Por dónde vamos? Bien, vamos a centrarnos en el primero de los textos. ¿Qué es este que tenemos aquí en pantalla? ¿De acuerdo? Hay música en el hombre. ¿Lo has leído?
Lo estoy leyendo.
¿Tienes decidida ya la monografía que vas a hacer? ¿Esta?
Sí.
Ajá. ¿Te gusta la música?
Sí, sí. Me encanta.
Te encanta. Bien, pues ya tenemos aquí una persona que ha decidido optar por esta monografía para la segunda parte. ¿De acuerdo? ¿Y la primera cuál has decidido?
Creo que de metáfora de la vida cotidiana.
¿Cuál?
Metáforas de la vida cotidiana.
Metáforas de la vida cotidiana. Bien. Aquí estamos ante una opción de una alumna de Cádiz, Luz Estíbaliz, que ha decidido optar en el primer bloque por Metáforas de la vida cotidiana de Lakoff y Johnson. Y en este segundo ya lo tiene claro y va a optar por Blacking, hay música en el hombre. ¿De acuerdo? Que sepáis que este libro está disponible en la biblioteca de Cádiz por si tenéis problemas o algo. Ahora mismo está en préstamo, pero podéis pedirlo si os interesa. Por si acaso no estuviese en vuestras bibliotecas. Vale. ¿Lo puedo tener aquí en mi mano ahora?
Sí, claro.
Bien, de acuerdo. Espera.
No sé si hace falta...
Vale, este es el texto que tenemos ahora en pantalla. ¿De acuerdo?
No sé si se pasa.
Ah, sí. Gracias. Este es el texto que vamos a comentar. Es músico el hombre. Bien. Tenemos que tener en cuenta que estamos ante un texto de John Blacking, que un autor de 1928-1990, falleció en 1990, está publicado en Alianza Editorial, en la sección Humanidades, Música. El texto original es de 1973, la primera edición en español aparece en 2006. Una edición, tenemos que tener en cuenta que la edición española está al cuidado de Francisco Cruces, profesor titular de antropología de la UNED. Francisco Cruz es la persona que ha hecho esta edición, pues es tutor, profesor, quiero decir, profesor nuestro de la sede central, entre otras antropología urbana, por ejemplo. Y el prólogo es de Jaume Ayats, ¿vale? De Jaume Ayats. Este trabajo está dedicado a Meyer Forts. Atención, estamos en plena antropología británica. Antropología británica. El texto de 1973, original en inglés, está dedicado al antropólogo británico Meyer Forts, que hizo trabajo de campo, por si recordamos, falleció en 1983, Meyer Forts, pero hizo trabajo de campo entre los Tayensi y los Ashanti de Ghana. Y el autor Blacking se considera un poco, digamos, deudor, discípulo de Meyer Forts, al que le dedica un poco el libro. Bien. El prólogo de Jaume Ayats es del año 2006. Primera edición española, como hemos dicho. Han pasado, pues, 27 y 6, 33 años cuando se hace este prólogo de cuando fue el trabajo original. Y dice Jaume Ayats, en su prólogo, que el texto de Blacking, pues, es fruto de un trabajo de campo que realiza Blacking entre los años 56 al 58 en Sudáfrica. Atención, en Sudáfrica. Tenemos que ir a un estudio del ritual de la música en Sudáfrica, años 56-58. En concreto, entre una tribu, los Venda, del norte del Transvaal. Si queremos saber qué es el Transvaal, tenemos que irnos a la antigua provincia de la República de Sudáfrica, cuya capital era Pretoria. En este trabajo, entre los Vendas del Transvaal, Blacking indaga en las relaciones que puede haber entre música y comportamiento social. Esta es la clave de este trabajo. Cómo se relaciona la música y el comportamiento social. Y va a mostrar aspectos de su trabajo de campo con ilustraciones fotográficas muy interesantes. Por ejemplo, la página 87 y 98, tenemos ahí un cuadernillo de fotografías, ¿vale? Por ejemplo, crótalos, en la página 87, para acompañar el ritmo musical, muchachas vendas tocando tambores, la bebida de cerveza, el ritual de la cerveza, en la casa de un jefe, un poblado, son fotos que no tienen mucha calidad, ¿vale? Un danzante enmascarado en Muguira, en la página 90, ¿de acuerdo? Novicias, en una ceremonia de iniciación, lo que es el chicanda. Esto nos viene muy bien porque podemos tener esto de, como referencia para la ceremonia de iniciación de los tiempos, por ejemplo, del siguiente autor que vamos a comentar. Que es Víctor Tarn, los rituales de iniciación, ¿vale? Tenéis ahí muchachas vendas practicando la danza chigombela, con lo cual es muy interesante que en un trabajo etnográfico podamos ver fotografías como el cuadernillo que se nos pone aquí a nuestra disposición, que para mí es muy interesante, ¿vale? Por lo tanto, relaciones entre música, comportamiento social y, yo diría, y ritual. Hay que decir que el autor Blacking, en 1969, mostró su oposición a la política de la apartheid. Esto es interesante desde el punto de vista de la posición social y ética del autor. El mensaje de fondo que trata de transmitirnos John Blacking en Hay música en el hombre, con este trabajo de los Vendas del Transvaal, no es otro que una crítica al etnocentrismo y una crítica a las visiones evolucionistas en relación con la música. Repensar la musicalidad humana y abordarla en clave universalista. ¿De acuerdo? Despojada de visiones que focalizan lo exótico. Por lo tanto, estamos aquí con esta clave de superar visiones evolucionistas y ver la música en clave evolucionista. Estamos dentro de lo que es algo así como la etnomusicología, ¿vale? La música como un sistema simbólico, como una actividad social y como una ocasión para la participación colectiva de comunidades y pueblos, puesta de manifiesto sobre todo en el ritual. Blacking aquí entra con dos líneas de investigación. La línea de la búsqueda de fundamentos biológicos en la música, es decir, procesos cognitivos, esa es una línea de investigación. Hay fundamentos biológicos en la música como una constante de la especie humana. ¿Es la música una constante de la especie humana a nivel cognitivo? Por eso este libro está situado en antropología cognitiva. ¿Es la música un comportamiento universal? Y en este sentido, si es algo universal, pues tendríamos que poner un poco en contacto estos fundamentos biológicos para la música con los fundamentos biológicos para el lenguaje, que ya estudiamos con Noam Chomsky, la lingüística generativa. Recordemos, si hemos estudiado lingüística, que tenemos una asignatura, la lingüística cognitiva generativa tiene un planteamiento universalista. Nos dice que todos estamos dotados de un módulo para el lenguaje, que hay que activar. ¿Estaríamos dotados nosotros de un fundamento biológico para la música que hay que activar? ¿Es la música un universal? Esta es una de las líneas de investigación que plantea Blackie. La otra línea es la relación que pueda tener la música con contextos sociales determinados. Lo que él llama las relaciones extramusicales. Relaciones extramusicales. La sociedad es la cultura en la que se desarrolla y en cuyo sistema se integra y funciona. Es decir, en contextos musicales, ¿quién escucha? El agente. ¿A quién va dirigida la música? ¿Quién toca? ¿Quién es el músico? ¿Quién danza? ¿Quién baila? ¿Quién canta? ¿Qué efecto produce? La función. Estamos dentro de la antropología británica y, por lo tanto, el funcionalismo en clave de música. ¿Por qué funciona la música en la sociedad? ¿Qué significado social tiene para esa colectividad? Tanto desde el punto de vista de la gente, del que es músico, como del paciente, del que recibe la música, del público. ¿Vale? Esto es decir, habría que hablar de estructura superficial en un primer nivel de ese contexto musical, una estructura superficial, es decir, lo que se oye, los significantes, los sonidos de las palabras, lo que se oye. Ahora estamos hablando un poco comparando esto con la lingüística. Los significantes, los sonidos que oímos, vocálicos y consonantes. En clave musical, los significantes son los sonidos. En clave do, en clave re, en clave mi, ¿vale? Y luego la estructura profunda, mental, cognitiva, compositiva. ¿Qué significa? Yo enuncio una palabra y tiene un significado. Yo compongo una melodía y tiene un significado. Pues los significados, los conceptos y los mensajes. Es igual que en la lingüística. Significantes, sonidos, significados, conceptos. Pues igual en la música. Significantes, melodías, significados, mensajes. De ahí la definición de música que hace el doctor. Para Blacking, la música, así lo define, es un sonido humanamente organizado. Sonido humanamente organizado. Ha habido críticas a las ideas de Blacking. Innatismo y generativismo, cuestionados hoy día. Que tenga que postularse la relación directa, críticas también, se le ha criticado que haya que hacer una relación directa entre estructuras sociales y estructuras musicales. Sin embargo, a pesar de esta crítica, que se le ha visto como demasiado innatista, generativista, como Chomsky, otras aportaciones de Blacking permanecen como válidas. Una de ellas importante, la correlación entre sistema musical y sistema social de los pueblos. La correspondencia entre el sistema simbólico musical y el sistema social de los pueblos. También que la etnomusicología que habría que aplicar incluso a la música europea. Esto es clave. Él cree que el sentido relativo de la música tenemos que aplicarlo a nosotros mismos en Europa, sobre todo en nuestro concepto de música clásica. ¿Solamente es música clásica lo que entendemos aquí en Europa por música clásica? ¿O también hay que meter en el bloque de música clásica la música de otros países que no han sido pasadas por el tamiz europeo? Esa es una aportación. De ahí sus críticas a las teorías evolucionistas de la música. Ya ven que la música clásica es el culmen. Bach, Händel, Mozart, Haydn, ¿vale? Telemann y todo lo demás. Otro aspecto que toca Blacking en esta obra es la importancia pedagógica, hablamos ya de pedagogía, de la música, sobre todo en niños en temprana edad. La música puede tener efectos positivos para generar afectos, para generar socialidad, para cultivar valores, para respetar la diversidad, que es lo que él aboga, en un plano de igualdad. Por eso, trascender que nosotros somos los que almacenamos la música clásica. Y lo demás es folclore, ¿verdad? Es folclore. También la música ayuda a compartir y transmitir experiencias, emociones, de individuos y de grupos, todo en un plano de igualdad. En ese sentido sería un elemento universal de comunicación. La función de la música la tenemos en la página 17, en el párrafo tercero. Estamos hablando de la introducción, ¿eh? La función de la música, dice el autor, ¿vale? Dice Blacking, está citado entre comillas por el prologuista, pero habla Blacking. La función de la música es reforzar ciertas experiencias que han resultado significativas para la vida social, vinculando más estrechamente a la gente con ellas. ¿Vale? Vinculando más estrechamente a la gente con ellas en la vida social. Y luego está el párrafo final de la página 18, con el que cierra Jaume Ayats. Yo estoy comentando ahora todavía el prólogo de Jaume Ayats. Dice el prologuista, en definitiva, en nuestra condición de hombres musicales, Blacking cree en la música como una expresión que permite compartir y transmitir experiencias y emociones de los individuos y los grupos hacia un desarrollo armonioso del cuerpo para la danza. Esto lo podemos ver perfectamente en antropología cognitiva y simbólica, ¿no? La danza, ¿verdad? El espíritu, un desarrollo armonioso del cuerpo, del espíritu y de las relaciones sociales. Digamos que la música sería un elemento de homeostasis. Recordemos esta palabra, de equilibrio social, de liberación de tensiones. Las sociedades liberan sus tensiones a través de la música. Concierto, baile, carnaval, liberación, homeostasis, equilibrio. Bien, a partir de aquí viene el prefacio del autor. Ahora este prefacio lo hace el propio autor, Otis John Blacking. John Blacking hace un prefacio dirigido a Meyer Sors, su maestro, ¿de acuerdo? En 1973. Recordemos, Meyer Sors, al que le dirige el texto Blacking, es antropólogo británico, como hemos dicho, fallece en 1983, adscrito a la London School of Economics, la Escuela Económica de Economía de Londres. Benefón es discípulo de Malinowski, del que hemos hablado la semana pasada con Argonautas, discípulo de Raymond Ferf. Por lo tanto, Benefón está dentro de lo que es la escuela del estructural funcionalismo británico. Por lo tanto, Benefón es coetáneo, contemporáneo de Radcliffe Brown, de Edmund Leach, y se debe a él la obra African Political System, de esta época. De esta época es African Political System, de 1940, que la hace con Evan Prechard. Que lo sepáis. Esto es un poco la idea de Meyer Sors, para que tengamos en cuenta a quién le dedica el libro. Bien, el prefacio del autor. Ahora habla John Blacking, ¿vale? John Blacking habla en este prefacio y nos dice que el trabajo de campo entre los Vendas fue como un ejercicio para superar su propio etnocentrismo. Está hablando ahora Blacking. Se confiesa. Dice, yo hice el trabajo de campo entre los Vendas como un ejercicio para superar mi etnocentrismo, mis prejuicios, Y para él es inútil la distinción que se ha tratado entre música popular y música culta. Esto es un tópico que esta obra trata de desmontar. Blackwood supone que es inútil mantener esta distinción entre música popular por un lado y música culta. Toda música es popular, social. Toda música es un medio para expresar sentimientos humanos, experiencias. Toda música vale para la interacción entre personas. Por lo tanto, toda música es estructural, funcional, popular. De ahí que hace una aproximación antropológica al estudio de todos los sistemas musicales. Todos los sistemas musicales. Lo tenemos en la página 26, primer párrafo. Página 26, primer párrafo. Mi argumento se podría aplicar a otros sistemas musicales estudiados por los etnomusicólogos y particularmente a las músicas, entre comillas, cultas árabe, india, china, japonesa, indonesia. Y dice Blackie, estoy convencido de que una aproximación antropológica al estudio de todos los sistemas musicales les hace más justicia que cualquier análisis de sus patrones de sonido tomados en sí mismos. Está abogando por una superación de los etnocentrismos. No solamente en Occidente, también habla de todas las músicas cultas en el mundo árabe, en el mundo chino, en el mundo japonés, en el mundo japonés, en el mundo indonesio, en todo. Por esto, lo que comenta, esto es texto, esta parte que he leído, este párrafo, está en la página 26 arriba, ¿vale? Primer párrafo. Por ello, la importancia de la música en la educación, en la escuela, como recurso pedagógico para el desarrollo cognitivo, afectivo, de las relaciones sociales. ¿Vale? Por ello, va a comentar su experiencia entre los vendas en la página 26, segundo párrafo. Ahí comenta su experiencia entre los vendas. Página 26, segundo párrafo. Bien, pasemos al capítulo 1. Sonido humanamente organizado. Aquí está un poco, este título de este párrafo, de este capítulo primero, está un poco todo. Sonido humanamente por encima de los centrismos organizado. Para él, la etnomusicología debe abordar una reevaluación de la musicalidad humana en clave tanto universalista, es universal la música, como relativista. Toda música es culta, o toda música es popular. Pero la dicotomía culta-popular hay que deconstruirla, hay que superarla. Toda música es universal, y toda música es culta, y toda música es popular. Por ello se manifiesta en contra de la división entre música culta, como un peldaño muy elevado, y música popular, un peldaño, digamos, para andar por casa un poco, ¿no? Exótico, esa es la palabra. La música popular sería exótica, ¿verdad? Pero no es música culta. No, no. Esto lo tenéis en la página 31, en el primer párrafo, ¿verdad? Página 31 en el primer párrafo. Podéis desarrollar, no lo repito, pero lo podéis leer. Página 31, primer párrafo, superar la dicotomía música culta, música popular. Para él, los test musicales para estudiar hasta qué punto una cultura es popular o no son puramente inocentes, porque están hechos desde la visión del que crea el test, desde la visión de su propia cultura, ¿vale? Esto lo tenemos, esta crítica está en la página 32, en el segundo párrafo. Dice, un ejemplo del etnocentrismo de todos los textos musicales es un texto, Measure of Musical Talent, medida de los talentos musicales. Lo pone como ejemplo de un etnocentrismo superable, ¿verdad? Página 32, segundo párrafo. Estos textos musicales solo son relevantes en las culturas similares a los que diseñan dichos test. Estos test musicales no son válidos a nivel universal. Un test musical puede valer aquí, en mi cultura de aquí, de hoy. Pero yo no puedo ir con ese test musical a una cultura aborigen de América del Sur, de la Patagonia, por ejemplo, del Cono Sur, donde hay culturas aborígenes de la Tierra del Fuego. Y allí no puedo llevar mi test musical. Tendría que aplicar el test musical para ellos, hecho por ellos, para ellos mismos. Pero hecho por ellos, por sus musicólogos. Con lo cual esto no es válido. Y entonces se pregunta, ¿cuán músico es el hombre? Que es el nombre de la obra. ¿Cuán músico es el hombre? ¿Es músico el hombre? Y ahí se plantea la investigación etnomusicológica. Y su respuesta es a esta pregunta. ¿Hay tanta música en el mundo? Por lo tanto, él cree que la música es un universal. Está presente en todas las culturas. Hasta el punto que se plantea música y comunicación. La música ha sido utilizada en el cine, en el teatro, en el espectáculo, en la televisión, en la radio, para canalizar emociones. La música es una forma de comunicación. Es una tradición cultural susceptible de compartirse y de transmitirse. En la página 55 habla de Alan Merrian, un doctor de 1964. Alan Merrian, la antropología de la música. Alan Merrian, 1964, un libro importante, The Anthropology of Music. Lo tenéis citado en la página 55. El estudio de la música en la cultura. Hay que confluir las relaciones extramusicales, que comportan, estas relaciones extramusicales comportan aspectos sociales, culturales. Pues hay que correlacionar esta parte extramusical con las musicales. Correlacionar funciones, ¿para qué vale la música? Contextos socioculturales, ¿en qué momento ocurre un acto musical? ¿Qué se quiere decir con él? ¿Qué se está festejando? ¿Una fiesta, un entierro, un carnaval, una muerte, un rito? Por lo tanto, es importante todo ello. Así la música se convierte o puede contemplarse como una forma aprendida de conducta. Muy interesante, la página 56. La música como forma aprendida de conducta, una conducta social. También abunda el autor en las relaciones con las zonas cognitivas del cerebro. ¿Qué relaciones? Ya estamos hablando ya de neurofisiología, del mundo cognitivo total. Relaciones de la música con las zonas cognitivas del cerebro. Y propone investigar las capacidades psicofísicas. ¿Qué zonas específicas del cerebro se activan? Y que al parecer son zonas distintas a los centros relacionados con la producción del lenguaje. Recordemos que las zonas que se activan en el lenguaje están en el hemisferio izquierdo, área de Broca y área de Verne. Área de Broca, acá, área de Verne. Estas son las dos zonas, hemisferio izquierdo, relacionadas con la producción y recepción. Producción, recepción del lenguaje. Pues habla de si hay zonas distintas en el cerebro que se activan. Esto está desarrollado en la página 56. Propone Blacking atender a la función de la música en la sociedad. Esto ya está en clave estructuralista. Analizar y explicar sus estructuras. Propone entender el sonido como un objeto y al hombre como sujeto. Y estudiar relaciones entre el sonido y el hombre, entre el objeto y el sujeto. Entre el hombre y el tiempo. Estudiar la relación entre el hombre y el tiempo en que se produce el acto musical. Se centra en el sistema musical entre los ventas, el ritmo. El ritmo, estima Blacking, el ritmo de los ventas diferencia a la canción de habla. Hablamos con un ritmo, pero cantamos con otro. Él se centra en el valor que tiene el ritmo. El ritmo diferencia a la canción del habla. Está explicado en la página 57, este aspecto. El sonido como objeto y el hombre como sujeto y el ritmo. La música sería entonces abiertamente política en esta etnia. Fíjense, la música en la etnia de los Venda del Transvaal es política. Y posiblemente la música sea política más cultura. No cabe duda de que las marchas militares, para levantar el ánimo en la tropa, los himnos nacionales, ¿qué es un himno nacional? Que la gente llora y se pone el mano en el corazón. Son músicas políticas, son músicas sociales. ¿Está claro? Por lo tanto, la música hay que entenderla que sirve a propósitos políticos específicos. Sociales, culturales, pero políticos también. Religiosos, la música de Semana Santa. La música de un ritual, de una boda. La música está presente en todos los momentos clave de los ritos de paso de la sociedad y de las personas. De ahí que en la página 62, que cerramos este primer epígrafe, nos dice el autor: los análisis funcionales de la estructura musical son inseparables de los análisis estructurales de su función social. ¿Vale? Página 62. Los análisis funcionales, la función de la estructura musical, no se puede desligar de los análisis estructurales. ¿De qué función cumplen en la estructura social? Página 62. Vale, seguimos. En el capítulo 2, la música en la sociedad y la cultura. Capítulo 2, página 63. La música en la sociedad y la cultura. Ahora el autor lo que hace es intentar buscar relaciones entre los patrones de organización humana y los patrones de sonido producidos como resultado de una interacción social organizada. Fíjense, para averiguar el sentido de cuán músico es el hombre, el autor Blackie indaga en preguntas sociológicas. Él dice: ¿hasta qué punto el hombre es músico? Y se plantea estas preguntas. La primera: ¿quién escucha? Es decir, ¿a quién va dirigido el sonido, la música? ¿Quién toca? ¿Quién es el músico? ¿Quién canta? ¿Quién entona la melodía? La canción. ¿Por qué lo hace? Y todo esto dentro de la estructura social. O sea, él lleva a la música a hacerse preguntas sociológicas. ¿Por qué? ¿Qué hace el que canta? ¿Quién es el que va a recibir la melodía? ¿Y qué función tendría la música desde el que lo hace, desde la orquesta, desde el grupo musical, hacia el público? ¿Qué pretende la orquesta evocar en el público? ¿Y qué espera el público de la orquesta? Todo eso. ¿Vale? Por ejemplo, los factores políticos en relación con la música, el gospel y la educación de los misioneros, captar personas a través de la canción, un coro, cantar a Dios, un coro, y tratar de captar adeptos cristianos en culturas distintas. Y aquí habla de las relaciones de la música europea. Por supuesto, resalta en la página 70 la importancia de la música en la sociedad belga. Esto lo tenemos en la página 70. La importancia que tiene la música en la sociedad que la ha analizado. En tu trabajo de campo, no lo olvidemos. Nos venda del Transvaal. Después analiza en la página 73 los tipos de canción y sus funciones. Para bailar en corro, un tipo de canción. Danzantes enmascarados, los que danzan, esto lo tenemos que poner en relación con el cuerpo social, la danza, ritos especiales, las leyes de la escuela, que las cantan novicias, canciones y danzas de molienda, canciones que se hacen mientras se muele el grano, el mijo, por ejemplo, canciones de iniciación femenina, el chicanda, iniciación femenina. Aquí estamos pasando ahora los ritos de paso de Valle y de Víctor Tarde, el proceso ritual, la selva de los símbolos, la iniciación femenina. De posesión venda, ritos de posesión, la música en ritos de posesión. También hemos dado en el cuerpo social la posesión, ¿verdad? el Goma Insurgency Subic. Vean un diagrama de la página, de la figura 5, de la página 76-77. Aquí tenemos, en la página 76-77, tenemos aquí establecido, las relaciones entre la música y el ritual. Sobre todo, música comunitaria de los Vendas. Música de trabajo, de descanso, de primavera, verano, otoño, invierno. Tiempo de las lluvias torrenciales, tiempo de la sequía, tiempo de la siembra. La música está presente en todos los actos sociales de este pueblo. Donde hay un acto social en música, con una finalidad, ¿verdad? Por lo tanto, la música está presente en el sistema social. Esta música en el ritual Venda, o en el grupo Venda, sería una señal o signo de acontecimiento social, con una funcionalidad, no olvidemos, estamos en el funcionalismo británico, utilitaria. Las canciones se utilizarían como refuerzo mnemotécnico de lecciones. Esto es muy importante. Yo canto y me aprendo. 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. La música como refuerzo mnemotécnico. Del trabajo, para las danzas de la cerveza, de la molienda, infantiles, de protesta, de contestar. De protesta, de manifestar la protesta. Por lo tanto, el valor de la música está presente en todas las experiencias humanas involucradas. Se trata de ritualizar la comunicación, de involucrar, de englobar de las experiencias humanas en grupos humanos. Tipos de danza, actores, escuelas de música. También lo va a analizar. Tipos de danza, actores y escuelas de música. El Shigombela, danza de iniciación de las chicas. Este es un tipo de danza. El Domba, o escuela de iniciación, que es la danza de iniciación premarital. El Shilombe, es el trovador. El Sungui, la escuela de niñas para la iniciación femenina. El Shikona, la danza nacional. Y el Munguira, el danzante enmascarado. Me resulta muy interesante la importancia etnográfica de las fotos en las páginas 87 a 98. Yo creo que es el complemento adecuado e ideal de una monografía, las fotos. Todo esto solamente letras, pero cuando somos capaces de ver esto, ver las fotos, pues vemos en contacto cómo fue este trabajo de campo entre los Vendas. Por ejemplo, la última, la página 98. En la página 98 está novicias en una iniciación Domba. ¿Qué dicen las novicias en esta foto? Estamos hablando de esta foto. Lo leo. Las novicias, pelo recién rapado, el pelo social. Antropología cognitiva simbólica 2. Pelo rapado. Dirigidas por el canto con el maestro de iniciación, mientras el asistente las conduce hacia la viga de la cabaña del consejo. La viga. La estructura de la casa. Lo vamos a ver. De la que hay que colgar cabeza abajo como murciélagos. Como parte de una oración sobre el alumbramiento. Bebé a espaldas de la madre que toca el bombo. O sea, todo lo que ocurre en esta casa, en este ritual, está lleno de matices. Es todo un ritual de paso total. Donde hay música, donde hay danzantes, donde hay casa, donde hay iniciación. ¿Vale? Es muy interesante. Y en la página 101-102 es interesante el último párrafo. Cuando dice, estoy seguro de que muchas de las funciones de la música en la sociedad venda que he descrito les recordarán situaciones familiares en otras sociedades. Está hablando Blackie al lector y le está diciendo, estoy seguro, dice Blackie, que muchas de las funciones de la música en la sociedad venda que he descrito en esta monografía les recordarán situaciones similares en otras sociedades, las nuestras también. Por eso la música es universal. Y no se puede hablar de música culta y música popular. ¿De acuerdo? El capítulo 3, la cultura y la sociedad en la música. Aquí alude a unas reflexiones de M. Forster, que es un literato, la página 103. Dijo Meyer Forster, M. Forster, que es el autor de El cielo protector. Dijo, la historia se desarrolla, el arte permanece. Es cierto. El cielo protector, página 103, película que recomiendo. Esto ya al margen de la sesión, E.B. Forster, recomiendo que veáis la película El cielo protector, de Bernardo Bertolucci, os encantará. Pues bien, este autor ya decía eso, la historia transcurre, el arte permanece. En la página 104 va a desarrollar el autor las relaciones entre música y evolucionismo, contra el que está en desacuerdo, como hemos dicho al principio. Y luego historias especulativas sobre la música universal, en la página 106. Historias especulativas sobre la música universal. Lo tenéis en la página 106. Un análisis de la música en clave etnocéntrica, especulativa. Después, él valora las cuestiones del chicona o la danza nacional, qué significa la sociedad menda, y de la domba o danza de iniciación premarital, qué significa el chicona y el domba en la sociedad menda. Están en las páginas 130-131. ¿Vale? Y finaliza la página 142 con el papel de la música en la sociedad y en la cultura benda. Para él es sonido humanamente organizado, con una función social clarísima. El capítulo cuarto, humanidad sonoramente organizada. Fíjense que ya da el salto. Humanidad, habla ya de humanidad sonoramente organizada. Aquí está hablando de que la música es universal. ¿Vale? Y se pregunta el autor, ¿cómo saber cuán músico es el hombre? La página 143, primer y segundo párrafo. ¿Cómo saber cuán músico es el hombre? Os invito a que lo leáis. ¿Qué respuestas debe de dar la musicología? En la página 144, primer párrafo. ¿Qué respuesta debe dar la musicología? Y luego las canciones infantiles entre los vendas. Las canciones, ¿qué función tienen estas canciones infantiles? Lo que él llama Venda Children's Song, del año 1967. Él cree que la música está en el seno de la cultura venda y que tiene una función fundamental entre los niños. Sobre todo el chikanganga. Chikanganga. Está finalizando con el análisis de la música como descripciones de secuencias, la música entendida como esquemas culturales, modelos culturales, descripciones de secuencias para explicar acontecimientos sociales. Ahora estamos ahora con el proponer la condición simbólica 1, esquemas y modelos culturales. La música como esquema cultural para explicar, como secuencia, para explicar acontecimientos sociales. La música para explicar acontecimientos culturales, psicológicos, en la vida de la sociedad, de los individuos. Por lo tanto, es un sonido humanamente organizado y, como decía, humanidad sonoramente organizada. Esto lo tenemos en la página 154. Y en la página 156 y 157, pues nos va a hablar de las reglas del comportamiento musical. Para él, el comportamiento de la música en clave universal tiene una función clara, homeostasis. Lo decíamos al principio de la sesión, es decir, equilibrio social. La música proporciona a las sociedades equilibrio social. Página 156 y 157. Y ya en la página 171, en el último párrafo, ya está claramente definido. La etnomusicología, el estudio de la música en clave relativa de cada etnia, debería ser una rama de la antropología cognitiva, sin duda. Y está analizando aquí ya cuestiones de evolucionismo y música. Página 172, segundo párrafo. Y todo lo relacionado con la cognición. En esta misma página 172, tercer párrafo. Por ello, su postulado es que estamos ante otra variable de lo que es la unidad psíquica de la humanidad y la música. Lo dice la 175, segundo párrafo. 175, segundo párrafo. Estamos ante la unidad, una característica universal. La musicalidad es una característica universal, específica de la especie. ¿De acuerdo? Es un universal, cognitivo. Es un postulado a favor de la unidad psíquica de la humanidad y en contra de esa dicotomía etnocéntrica entre música culta y música popular. Por lo tanto, está criticando el uso político y etnocéntrico que se ha hecho de la música, como manifiesta la página 176, segundo párrafo. Aquí está hablando de autores como conocemos, ¿no? De Bach, ¿eh? De Mozart, de Beethoven, de Mahler. Lo está analizando, no está criticando a estos autores, cuidado. Está cuestionando cómo se los ha interpretado en clave con otros mundos musicales. ¿De acuerdo? Por eso está criticando los etnocentrismos. Dice al final, es también, en la página 176, segundo párrafo, dice al final, Blackie, y cierro ya, es también necesario explicar por qué una sencilla canción popular puede tener más valor humano que una compleja sinfonía. Con esta acabo. ¿Por qué una sencilla canción popular podría tener más valor humano que una compleja sinfonía? Al modelo clásico, entre comillas. Hasta aquí esta exégesis que he hecho, esta interpretación mía de la obra de Blackie, ¿cuál músico es el hombre? ¿Es músico el hombre? ¿De acuerdo? Luz. Gracias. Bien, pues por mi parte, con esto vamos a finalizar esta sesión. Nos volvemos a ver la semana que viene y ya finalizamos este primer trimestre. Comentaremos las teorías de la religión primitiva. ¿De acuerdo? De Evan Pritchard. Religiones. Ahí vamos a hablar de religión. Pues nada más. Muchísimas gracias y buenas tardes.